Aquí el artista. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Novedades muy importantes acerca del caso Koldo, Ábalos, ya sabe, las mascarillas. Las presuntas comisiones ilegales por su venta durante la pandemia. COPE ha tenido acceso al último informe que ha remitido la UCO de la Guardia Civil al juez que investiga la trama. Y ojo, porque no tiene desperdicio, lo pilles por donde lo pilles. Entre otras muchas cosas, señala al ex asesor de Ábalos, el gran Koldo. Dicen que preguntó al agente de la Guardia Civil investigado en la trama si Sánchez y Ábalos tenían los teléfonos pinchados. Mira tú. Este agente se encargaba de que los implicados en la trama pudieran comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial. Según refleja el informe, para seguir con sus trabajos, el arrestado llegó incluso a implicar a numerosos agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Ah, también han pillado a Koldo diciendo que el director general de la Guardia Civil, hace nada destituido, fue quien le sopló que la UCO estaba tras sus pasos. Carambas. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido una conversación por teléfono de 50 minutos en la que también ha participado Kamala Harris. La llamada ha girado en torno a cómo Israel responderá al ataque que Irán lanzó el 1 de octubre sobre su territorio con casi 200 misiles. Es el primer diálogo entre Biden y Netanyahu desde el 21 de agosto. Tercera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha admitido que su plan de paz contiene una petición para que Ucrania sea invitada a entrar en la OTAN de forma inmediata, aunque aclara que es consciente de que la adhesión a la OTAN no se haría efectiva hasta el final de la guerra. Entre tanto, los combates continúan y Kiev ha confirmado un nuevo ataque con drones a un depósito de armas en Rusia. Y cuarta, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dicho que en las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit, España mantiene posiciones que el Peñón no puede aceptar. Recordemos que el 10 de noviembre entran en vigor los nuevos controles dentro del espacio Schengen. En este sentido, serían los agentes españoles los encargados de hacer los controles de acceso al aeropuerto. El puerto de Gibraltar es uno de los aspectos de fricción en las negociaciones. Como de una película se tratara, Florida vive estos días expectante ante el paso de un huracán que pinta realmente feo. Recibe el nombre de Milton y ya se ha hecho notar en muchas ciudades de Florida. Vientos de hasta 300 kilómetros por hora han hecho que se vieran olas de casi 10 metros. Desde el servicio meteorológico advierten que se pueden producir inundaciones y crecidas de los ríos. Desde hace unos días las autoridades advierten del peligro de salir a la calle con este temporal, sobre todo en la ciudad de Tampa, uno de los puntos que más sufre las consecuencias de Milton. Para que te hagas una idea, esto es lo que decía la alcaldesa Jane Castor.
Puedo decir, y no es ninguna exageración, que si eliges quedarte en las zonas evacuadas, vas a morir.
No hablamos de un huracán cualquiera. En apenas un día Milton ha pasado de tormenta tropical a tener categoría 5. Estamos ante el tercer huracán más potente de la historia de Estados Unidos. Quiero que escuches al meteorólogo jefe de la NBC, John Morales, cómo se le quiere la voz hablando de las posibles consecuencias que podría tener este temporal.
Es un huracán realmente increíble. Ha dejado... Ha dejado grandes lluvias. Perdón.
I apologize. This is just...
Es que es terrible.
Se ha ordenado el cierre del aeropuerto de Tampa. Además, en el puerto de Miami, uno de los principales centros de amarre de cruceros, no hay actividad y los barcos permanecen fuertemente amarrados. La situación obliga al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a posponer su viaje a Alemania y a Angola para estar pendiente de los preparativos y la situación con la llegada del huracán Milton. Durante estas últimas 24 horas se han formado kilómetros de atascos para huir de los 11 condados que se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria. Se calcula que son alrededor de 6 millones de personas las que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Entre ellas, Yael, un estudiante universitario que vive en Florida.
Nos han recomendado directamente desde las autoridades evacuar el estado y aunque la zona de impacto máxima, que es Tampa, que está al suroeste del estado, es la que más se va a ver afectada, a nosotros también nos había dado alerta el huracán y luego también porque aquí los huracanes no es como España, aquí dejan muchos estragos y la gente lo pasa muy mal en este estado y en general en el sureste de Estados Unidos.
Reconoce que a pesar de la cantidad de gente que ha salido de las ciudades a la vez, todo está bien coordinado, han pillado algo de atasco, pero están a punto de llegar a Washington, su próximo destino.
Somos 8 estudiantes españoles y todos coincidimos en lo mismo, que nos han generado un miedo y una incertidumbre que se acontece a los hechos. Venimos del huracán Helene, ¿no?, que ha dejado muchos estragos en todo el sudeste de los Estados Unidos, ha dejado más de 200 muertos, ha dejado daños incalculables.
La preocupación es máxima. No hay que olvidar que hace una semana Estados Unidos ya vivía el paso del huracán Helene, que ha dejado esos 200 muertos que decía nuestro amigo. Las previsiones indican que este podría ser peor, por eso hoy hablamos del huracán Milton y de las consecuencias, ojo, en el estado de Florida. El huracán ha empezado a entrar por la bahía de Tampa, ciudad que está completamente desierta. Nos vamos hasta allí. Llamamos a Sergio Halfin, meteorólogo de UNIFE TV. Sergio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, así buenas noches.
Buenas noches desde España, para ti buenas tardes. Ahora mismo, ¿dónde estás y en qué punto del huracán nos encontramos, Sergio?
Estoy en la bahía de Tampa, a esta hora con lluvias moderadas, con fuertes vientos, y con una proyección que está marcando que el huracán estaría entrando esta noche en algún punto entre la bahía de Tampa y la ciudad de Sarasota, que tiene orden de evacuación obligatoria y que se proyecta como un huracán muy poderoso.
¿Cómo está siendo el paso del huracán Milton? ¿Está siguiendo lo esperado o más de lo previsto, Sergio?
No, por ahora todo de acuerdo a lo previsto, categoría 5 sobre las aguas cálidas del Golfo de México y que se proyecta como un poderoso huracán categoría 3 o tal vez categoría 4.
Te hemos visto conducir por carreteras desiertas, no hay gente por la calle. Hazme una foto sobre lo que estás viendo.
Bueno, una ciudad totalmente desolada, no hay nadie, una ciudad en modo pandemia, una ciudad vacía a esta hora bajo una expectativa muy fuerte debido a la llegada de uno de los huracanes más fuertes de la historia.
Sergio, las autoridades dicen que si la gente sale a la calle podría morir. ¿Es una exageración? ¿La situación es tan crítica?
Es crítica porque estamos hablando de una marejada ciclónica muy significativa, de vientos realmente destructivos. Nadie puede quedarse en la calle.
¿Qué previsiones hay para las próximas horas? ¿Por dónde se va a mover? ¿Cuál es el dibujo de los mapas, Sergio?
Bueno, se va a ir moviendo el huracán hacia la costa oeste de la Florida como un huracán muy destructivo y que tiene, la verdad, un potencial de devastación muy, muy grande.
Bueno, pues ten cuidado, poneos a buen refugio y seguimos en contacto. Gracias por atendernos, Sergio.
Por favor, hasta luego.
Se espera que en las próximas horas impacte contra la costa oeste de Florida. Desde las autoridades aseguran que será catastrófico y mortal, que es un peligro quedarse en la zona. Félix es uno de los que ha decidido seguir. Esto contaba el Mediodía Cope.
En mi casa tenemos ventanas que son a prueba de huracanes, ¿no? Que son un poco pues ventanas blindadas, ¿no? Pero muchísimas casas alrededor que son un poquito más antiguas, pues sí, están cubiertas de madera.
Félix tiene en Tampa un restaurante que, al igual que muchos otros negocios de la zona, está cerrado, claro. Félix ha decidido meterse en casa con su mujer, sus cuñados, dos hijos. No ha sido fácil la previsión porque las gasolineras y los supermercados no tienen suministros. Cree que la mejor opción será aguantar allí estos días.
Y ya llevamos prácticamente 2 días en alarma, ¿no? Todo el mundo preparándose. Si estás en zona de evacuación, si estás cerca del agua, pues te tienes que ir. Estamos aquí a la expectativa a ver qué pasa. Es un poco también para dónde vas. Es que no sabemos dónde va a pegar el huracán. Ya ha pasado antes que gente se ha ido y resulta que para dónde se ha ido han cogido la peor parte.
Hay gente que ha elegido quedarse en esa ciudad, pero los hay también que han sido obligados a evacuar debido a que sus hogares están muy cerca del epicentro del paso del huracán Milton. Es el caso de Lucía. Lucía Roma, buenas noches, buenas tardes para ti, Lucía. Hola, Lucía. Se nos ha cortado justo en este instante. Ahora intentamos recuperar la comunicación. El huracán Milton se encuentra a unos 200 kilómetros al suroeste de Tampa, avanzando hacia la costa oeste. Actualmente se desplaza a 26 kilómetros hora. Por cierto, que también en España estamos pendientes de otro huracán, Kirk, que está afectando la parte norte del país. Hacemos 2 paradas rápidas para saber la situación. La primera en Cantabria, donde se ha producido rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Laura Castillo, buenas noches.
Buenas noches. La frase "el que no corre vuela" puede definir a la perfección la jornada del día de hoy en Cantabria, porque desde primera hora de la mañana ha estado marcada por el viento. Rachas que han llegado a superar los 205 kilómetros por hora, el valor más alto que se ha registrado en el país. El 112 ha contabilizado cientos de llamadas y los bomberos han atendido avisos relacionados con persianas que han sido arrancadas y árboles caídos, entre otros. Además del derrumbe de un andamio y desprendimientos de chapas en edificios. En la calle algunos se han visto sorprendidos por el temporal.
Pues sí, ha hecho mucho viento, ha causado varios desperfectos, sobre todo en la zona de mi casa, que vivimos en un pueblo con árboles y demás, y ya sabes, las ramas, típico así. Pero bueno, por lo demás, un rollo.
Mientras que para otros es algo a lo que los del norte estamos acostumbrados.
Pues a ver, tampoco es para tanto. Es una tormenta normal de ahora de otoño con una galerna, un poco de viento, vamos, lo de toda la vida.
Tampoco, si viviéramos en Valencia, bueno, nos extrañábamos, pero en Santander.
Aunque no ha habido males mayores, el aeropuerto ha sufrido desvíos y la red ferroviaria ya vuelve a estar activa después de haber tenido parones durante toda la tarde.
La segunda parada en Galicia, donde seguimos muy pendientes de las crecidas de los ríos. Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. Galicia ha ido recuperando la normalidad estas últimas horas después de que el paso de Kirk haya dejado 565 incidencias por todo el territorio, siendo las horas más críticas entre las 6 y las 10 de la mañana, lo que ha pillado a muchos yendo al trabajo o a clase.
El viaje fue horrible. En lo que es en la autovía entre Rianxo y Padrón, a 70 kilómetros por hora, más o menos. O sea, horrible.
Sí, de hecho había muchos árboles tirados por la carretera, contenedores que se movieron con aire, todo eso.
El colapso en la entrada de Santiago, salimos al norte y nos llevó 20-25 minutos, llegó la niña tarde.
En cuanto a las incidencias, las más graves han sido inundaciones en localidades costeras o junto a ríos como Outes, Padrón o Ponte Caldelas, la caída del muro de un pabellón en la localidad coruñesa de Porto do Son o el tejado del Conservatorio Superior de Música de Santiago que ha salido por los aires. Y sobre todo una enorme cantidad de árboles caídos sobre carreteras, en parques urbanos, además de tendido eléctrico, lo que ha provocado el corte del suministro eléctrico en decenas de puntos por toda Galicia que a última hora de la tarde aún no había podido ser restablecido. Lo mejor, que el paso de Kirk no ha dejado daños personales en Galicia.
Como ves, huracán ha sido la palabra que ha acaparado la actualidad informativa del día, pero ¿qué es y cómo se forma? ¿Por qué este es tan especial? Emilio Rey es divulgador de meteorología. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo se forman los huracanes? ¿De qué dependen esos niveles de categorías?
Pues básicamente se forman como, nacen como la mayoría de ellos, como ondas tropicales, como tormentas que se forman en el oeste africano y siguiendo los vientos dominantes atraviesan todo el Atlántico, los que están basados en el Atlántico, porque luego hay otros en otros sitios del mundo, pero estos que estamos hablando pues atraviesan el Atlántico y encuentran una situación favorable para su desarrollo, básicamente aguas calientes, muy calientes, muchísima humedad, y eso hace que empiezan a ganar tamaño y grosor y además pues empiezan a girar, ¿no? Por la dinámica atmosférica empiezan a girar. Entonces al final la gasolina de un huracán es el agua caliente. O sea, podemos decir que son tormentas de corazón caliente, un poco diferentes a las que nos suelen afectar aquí en Europa, ¿no? Que son tormentas más, digamos, más frías. Por eso, la temporada de huracanes oficialmente es entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año. Y bueno, los niveles dependen básicamente de la velocidad del viento. Es decir, viento puro y duro sostenido en un minuto. Se mide el viento en un minuto y si sobrepasa los 119 kilómetros por hora, estamos ante un huracán de categoría 1. Así hasta llegar, pues, a si supera los 252 kilómetros por hora, como es el caso de Milton, que ha llegado a 285 kilómetros por hora, pues que es un categoría 5, es de los más fuertes.
Claro. Emilio, ¿por qué Milton es, no sé si están exagerando, uno de los más potentes de la historia? ¿Se están curando en salud o puede serlo?
Bueno, es muy potente, es muy, muy potente. Hay una escala en donde, bueno, se miden los vientos máximos, las presiones mínimas que se llegan a alcanzar. En este caso son prácticamente de récord. Es, creo, tercero o cuarto de la historia. Bueno, las condiciones del Golfo de México, donde este huracán en particular se ha creado, pues eran aguas muy, muy calientes y unas condiciones de viento a toda la altura atmosférica que han beneficiado ese crecimiento. O sea, no lo han roto, no ha habido lo que se llama cizalladura, es decir, cambio de viento con la altura. Con lo cual, pues se ha desarrollado, como antes comentabais, en un solo día, ha pasado de ser tormenta tropical a categoría 5, eso es una salvajada. Y además lo que está haciendo es que va acompañado de muchísimas células tornádicas. Es decir, ahora mismo, si vemos un mapa de Florida, el 90% de toda Florida está bajo unas precipitaciones muy intensas y hay más de 50 avisos por tornados, que no hay que confundir con huracán. El huracán puede contener muchísimos tornados. Un tornado es mucho más pequeño en extensión, pero a cambio puede ser mucho más intenso y puede ser incluso más destructivo que el propio huracán.
La pregunta te la habrán hecho los colegas y otros especialistas muchísimo en los últimos tiempos. ¿Este tipo de fenómenos así son consecuencia del cambio climático?
En mi opinión, no, porque siempre ha habido huracanes, siempre los va a haber, y el hecho de que pueda haber alguna variación en los océanos, que estén un poquito más cálidos en general, pues no parece que en los últimos años haya tenido por lo menos tanta importancia como, por ejemplo, otros fenómenos, son oscilaciones oceánicas como el Niño y la Niña, que sí que parece que influyen algo más que el cambio climático. Pero bueno, son cosas que se siguen estudiando y que habrá que estudiar más, ¿no? Pero en principio no hay una clara tendencia.
¿Por qué en esa zona del mundo? ¿Por qué siempre en ese Caribe, entre el sur de Estados Unidos, Cuba, ese norte de Sudamérica? ¿Por qué?
Son zonas tropicales que tienen un agua muy, muy caliente y ese es el combustible, esa es la gasolina para que se creen estas supertormentas y adquieran estas características giratorias y que desarrollen ese ojo de huracán que, bueno, es pavoroso ver cómo se está acercando a las costas de Florida, a Sarasota, a la Bahía de Tampa. Es espectacular la marea ciclónica que va a levantar, o sea, va a echar el mar encima de Florida. Va a subir el nivel del mar de una manera salvaje, 2, 3, 4 metros, y en fin, todo lo que no esté bien amarrado, eso va a salir volando y va a salir nadando. Así que sí, desde luego que es muy preocupante. Sí, sí.
Da un poquito de vergüenza compararlo con el Kirk que está pasando por el norte de España, ¿no? Pero el de aquí, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo está siendo?
Bueno, Kirk, o más bien ex-Kirk, ya nos ha afectado, como algunos oyentes, algunos testimonios escuchábamos, como borrasca, pero ya como borrasca fría. Ya perdió todas sus características tropicales y, bueno, ha sido una borrasca fuerte, pero como alguien decía, bueno, pues en el norte siempre hay borrascas fuertes, ¿no? Entonces, bueno, ya ha pasado Kirk con unos vientos en altura, sobre todo, muy, muy reseñables, esos 200 metros por hora, no es moco de pavo. Es verdad que eran rachas, no eran sostenidas durante un minuto o cinco minutos, sino que era una racha, un golpe de viento. Pero bueno, Kirk ya es historia. Y ahora tenemos un día mucho más tranquilo mañana, pero ojo, que nadie se confíe, porque viernes, sábado y domingo vuelve la lluvia y vuelve con fuerza, y en este caso pues vuelve más al sur, a Andalucía, así que cuidado, que nadie se confíe.
Emilio Rey, meteorólogo, gracias por los consejos.
Muchas gracias.
Buenas noches. Como te decía, hay gente que ha elegido quedarse en la ciudad, en Tampa, en Florida, pero los hay que han sido obligados a evacuar debido a que sus hogares están muy cerca del epicentro del paso del huracán Milton. Es el caso de Lucía Roma, que nos atiende desde allí. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Eso te digo yo. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás?
Bueno, ahora mismo estamos en Orlando, que está como a 2 horas de Tampa o así, pero mi casa, donde yo vivo, está en Tampa. Literalmente yo vivo enfrente del río más grande de Tampa, el que lo cruza. Entonces, pues estoy obligada a evacuar.
¿Cómo os enteráis de esa evacuación obligada? ¿Había posibilidad de quedaros en casa o lo mandan y hay que salir pitando?
Bueno, es difícil no enterarse porque aquí te envían una señal a tu teléfono que suenan todos los teléfonos de Estados Unidos y te avisan de todos los huracanes. Aquí ya estamos acostumbrados a los huracanes, por desgracia, pero este sí que venía demasiado fuerte. Miré la zona de evacuación, también pasan coches. Yo no me esperé a que pasara la policía y me evacuara. Además te cortan la luz, el agua. No sé, no tiene sentido quedarte ahí.
Escuchando al presidente de Estados Unidos, a la propia alcaldesa de Tampa, te lo pregunto directamente, Lucía, ¿hay miedo? ¿La gente tenéis miedo allí?
Pues hay de todo. Hay gente que de verdad se ha quedado, que no puedo entender por qué. O sea, ya el huracán Helene, el que pasó hace una semana, ya no llegaba el agua por la rodilla. O sea, no sé qué están esperando con este. Y de hecho ni siquiera llegó a huracán. No sé, yo tengo un hijo de 10 años y no me voy a quedar a esperar que me quede ahí, la verdad.
¿Por qué has decidido irte a Orlando? ¿Es una zona más segura?
Pues no, la verdad es que iba a coger un avión, me iba a ir a Las Vegas, pero cerraron los aeropuertos y pensaba irme más lejos, como hacia el norte, pero tampoco hay gasolina, entonces no es fácil moverse. Hasta donde me llega un depósito es Orlando, lo más lejos que me he podido venir.
Oye, imagino que te estará llamando mucha gente desde España preguntando cómo estáis.
Sí, 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 mucha, mucha gente. No sabía que había sido tan sonado allí, la verdad.
Hombre, es que ha sonado, o sea, huracanes en esa zona, en ese golfo, hay todos los años y varios. Pero con una llamada del presidente de Estados Unidos o de la alcaldesa diciendo que quien se quede puede morir, sinceramente yo no recuerdo haberlo visto. ¿Cuál es la sensación?
Sí, ojo, yo estoy sorprendida también, ya te digo. No esperaba esta magnitud de huracán tampoco. La verdad, me imaginaba que iba a ser como todos.
Oye, por curiosidad, en el caso personal vuestro, ¿cómo tenéis la casa? ¿La habéis protegido de alguna manera especial? Porque dicen que pueden arrancarlas directamente.
Mira, el problema es que mi casa es entera cristaleras. Y como te digo, vivo en un río. O sea, a un metro está el río. Yo pensé, mira, o salgo ya, porque ya en las tiendas ya no hay nada para que tú puedas poner. O sea, me va a llevar mucho más tiempo tabicar y preparar la casa. Si es categoría 5, poco voy a poder hacer. Y la verdad, para no engañarte, no he hecho nada. Cogí a mi hijo y nos vinimos para acá.
Qué horror. Oye, previsiones. ¿Cómo crees que van a ser estos días? ¿Qué os advierten?
Bueno, la verdad es que nadie sabe con exactitud. En la bahía de Tampa tenemos la suerte que se suele desviar. Parece que esta vez no se desvía, entonces nos están cogiendo a todos de nuevas, porque hace más de 100 años que no impacta un huracán tan directo como este y de esta categoría. Yo creo que, ya te digo, hay mucha gente que todavía no es consciente, en mi opinión.
Pues estaremos muy atentos porque la verdad es que tiene una pinta la cosa francamente terrible. Lucía Roma, española, evacuada de Tampa, ahora mismo a buen recaudo y segura en Orlando. Gracias y cuidaros, Lucía. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Gracias a ti.
Chao. Hemos hablado del huracán Milton. Se prevé que en un rato arrase con fuerza varios condados del estado de Florida. Será una de las peores tormentas que ha sufrido el país en toda su historia. Aquí hemos pasado una borrasca con los últimos coletazos de Kirk. Fenómenos atmosféricos cada vez más comunes que, oye, en función de en quién preguntes, tienen que ver con el cambio climático o resulta que son lo de siempre. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, es muy curioso de dónde viene la palabra huracán, ¿verdad?
Sí, porque la etimología viene del Taíno, ese pueblo que hace unos 4.000 años se asentaba por lo que hoy es Cuba, el Caribe, y significa centro del viento. Casi parece la definición de un tornado, su hermano pequeño, porque como te ha dicho antes el meteorólogo con el cual hablabas, el tornado dura poco, mientras el huracán se extiende kilómetros y kilómetros y parece el dueño enfadado del planeta, como si el aire se hubiera enemistado con la Tierra y le quisiera mostrar su cólera y su poder. Cuando el agua se encorajina, se forman los tifones. Cuando se enfurece la Tierra, revienta en terremotos. Y si es el aire el indignado, muestra su gran enojo con un huracán. La verdad, Ángel, mi experiencia en huracanes es tan pobre como la de arrojarme en paracaídas desde un avión militar. Pero no hay nada más terrible, más dañino, más devastador y a la vez más majestuoso que la naturaleza mostrando sus poderes. Hace ya más de 2.500 años, los griegos hablaron de los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y que esos cuatro elementos, cíclicamente, se regían por el amor o por el odio. Y claro, cuando se ponen a odiar, se llevan todo por delante. El huracán parece como si el odio hubiera envuelto a tres de los cuatro elementos, porque el agua se embravece con el viento, los rayos provocan fuego y el aire aviva los incendios. Casi se echa de menos un seísmo o el surtidor de fuego de un volcán para que el bingo de la catástrofe esté completo. El romanticismo de Bécquer rindió su admiración con estos versos: ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrando en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Pero claro, el romanticismo no se acuerda de la destrucción, de la pérdida de vidas, del destrozo que causa eso que hace unos 4.000 años los taínos del Caribe ya llamaban huracán.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, Luis. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Constipado.
Ya lo sé.
Mensajito.
Pues mira, esto te viene muy bien, ya verás.
Ya, seguro que sí. Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque en Línea Directa, además de asegurar tu coche, moto y hogar, tienen que hacer, ya tenían que hacer lo mismo con lo más valioso que tienes, tu salud. Mira, por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Ver un atardecer en la playa te renta. Pasar con tus hijos la tarde te renta. Disfrutar de un día de ruta por el campo con tus amigos, pues también te renta. Porque al final, lo que vale es lo que vives. Descubre cómo entrando en renaultbank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno,
hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Hoy, en Día, las patatas con un 33% de descuento. Por solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El precio de la vivienda volvió a crecer en septiembre hasta el 3,6%. No es el único dato sobre vivienda que hemos conocido hoy. También que el alquiler de temporada ha triplicado su oferta en los últimos 5 años. Ambas cifras aumentan el problema de la vivienda. Sin embargo, las constructoras ponen el foco en las grandes dificultades que las administraciones les ponen a la hora de construir. Dificultades económicas, legales y de mano de obra. Marta Ruiz.
Mientras el problema de la vivienda se acrecenta con 150.000 inmuebles que faltan cada año para poder cubrir la demanda, al mismo tiempo cientos de licitaciones de obra pública quedan desiertas porque a las constructoras no les salen las cuentas. Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal.
Que se han disparado en torno a un 50% los gastos generales durante los últimos 20 años. Como ejemplo de nuevas exigencias laborales y medioambientales podemos ver las obligaciones en materia laboral, como la implantación de sistemas de protección de datos personales, registro de jornada, canales de denuncia, etcétera. Aumento de las cargas fiscales, exigencias medioambientales, efectos de segunda ronda que se han creado con el salario mínimo interprofesional, etcétera.
La Confederación Nacional de la Construcción pide que se eleve del 13 al 17% el coste a repercutir en el presupuesto inicial cuando las circunstancias lo justifiquen, así como medidas que reviertan la falta de mano de obra en un sector que va a necesitar hasta 700.000 trabajadores con la llegada de los fondos europeos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Madre mía, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel Expósito.
¿Qué habría que hacer?
Bueno, vamos a ver, lo explicaba perfectamente bien Marta, ¿no? Licitar más suelo, rebajar la burocracia, bajar los impuestos, hacer formación profesional para tener mejor mano de obra, en fin, intentar no legislar contra el ciudadano o contra el empresario o contra la gente corriente y legislar a favor del crecimiento, de la riqueza, de la productividad y de la construcción de viviendas. Nos lo han dicho durante los últimos 2 años todos los expertos que han pasado por aquí. Hay alta demanda y baja oferta, hay poco suelo urbanizable, hay un exceso de burocracia y de esas nuevas normas europeas que llegan desde Bruselas, que están encareciendo los precios entre un 20 y un 40% de la vivienda nueva, dependiendo de las zonas. Y bueno, y la ley de la vivienda que aprobó que la gente que tenía pisos de alquiler pues decida que lo quiere dedicar a pisos turísticos o a vender.
Más cosas. Las reclamaciones contra la banca se han disparado este año. Son 40.000 peticiones hasta agosto. El Banco de España prevé terminar 2024 con una cifra récord. Hipotecas, tarjetas de crédito y cuentas corrientes copan 3 de cada 4 reclamaciones. ¿Por qué este aumento?
Fíjate, sobre todo, dice el informe que son hipotecas, Ángel. ¿Y por qué hipotecas, no? Bueno, por la renegociación de los préstamos hipotecarios al ritmo en el que han subido o bajado los tipos de interés, ¿no? Para intentar el qué. Bueno, pues optimizar los préstamos. Todos queremos pagar lo menos posible de préstamo hipotecario, ¿no? Y en segundo lugar, esos fraudes de las tarjetas de crédito, el famoso phishing del que Mario Yáñez nos habla todos los lunes.
Uh-huh. Oye, otro termómetro de la economía mundial muy interesante. El grano de café ha subido más de un 40% en lo que va de año. El precio del cacao se ha incrementado en un 70%. Ojo, la escasez en los países productores y la normativa antideforestación de la Unión Europea son algunas de las razones que explican estos aumentos. ¿Qué está pasando en esas materias primas clave? Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Esos incrementos en las materias primas han hecho que a chocolateros, como Jaume Martorell, se le hayan duplicado los costes, así que no le ha quedado más remedio que subir los precios.
Nosotros hemos subido precios el 1 de octubre y seguimos en una espiral de precios altos y nosotros estamos pagando aproximadamente el doble de lo que pagábamos en enero. Es decir, si estamos pagando unos 7 euros el kilo de cacao, ahora estamos pagando entre 13 y 14 euros.
La climatología no está acompañando en los países productores, que ya vivieron problemas de distribución con la crisis de los contenedores, lo que ha generado preocupación sobre el suministro tanto del café como del cacao. De ahí esa escalada en los precios. Joaquín Robles, analista de mercados.
Es posible que los precios del cacao y el café continúen altos durante los próximos meses, ya que es muy complicado compensar esa falta de producción en el corto plazo. Pero a medida que las condiciones meteorológicas mejoren, se esperan que vuelva a aumentar la producción y los precios vuelvan a estabilizarse.
De momento, de cara a Navidad, veremos más subidas en café y cacao. Lo notarán sobre todo los que prefieren el chocolate negro, que será el que más se encarezca.
Interesante termómetro, pero claro, lo de las leyes europeas también ayuda.
¿Tú te acuerdas de cuando el café y el cacao y el chocolate eran artículos de lujo?
Claro, pues lo van a ser.
Pues lo vuelven a ser, ¿no? Yo creo que lo comentábamos ayer, ¿no? Esos burócratas bruselenses están provocando situaciones realmente kafkianas, ¿no? Porque, ¿qué exige Bruselas, Ángel? Pues unas políticas medioambientales que carecen el cacao y el café, tanto para los productores europeos, lo acabamos de escuchar, como para los productores de terceros países, a lo que además hay que sumar el transporte con los costes de emisión de CO2 que ello supone. No lo sé, aquí pasito a pasito se están cargando el sector primario y además sin solución de continuidad, ¿no?
Pues eso parece. Oye, los concursos de acreedores subieron un 27% en el segundo trimestre del año, datos del Consejo del Poder Judicial. Es un aumento importante, especialmente entre los no empresarios. Destacan los concursos de personas físicas y Cataluña lidera las cifras.
Son sobre todo autónomos con personas a cargo o autónomos autoempleados, ¿no? ¿Y estos en qué trabajan? ¿Qué hacen? Bueno, pues tienen taxis, tienen negocios pequeños, bares, cafeterías, peluquerías, comercios de proximidad y que literalmente no pueden subsistir con el incremento que estamos viendo de costes de todo tipo e impositivos, ¿no? Y es muy duro y es una muy mala noticia porque uno empieza autoempleándose y termina teniendo 2, 3, 4, 5 empleados a cargo. ¿Y esto qué crea? Crea núcleos de riqueza en los barrios, en la España rural, y claro, el que desaparezcan, el que entren en concurso de acreedores es muy mala noticia, porque como decimos siempre, las 35 empresas del IBEX son 35, y en España vivimos 47 millones de personas.
Claro. Y una cosa más, Sánchez ha elevado hoy hasta los 4 puntos porcentuales del PIB el margen que tiene España para incrementar su presión fiscal. Preparémonos. Lo que representan los ingresos por impuestos. Dice que así nos igualaremos a la media de la Unión Europea. Esos 4 puntos son el equivalente a 60.000 millones de euros más. Ahora te pregunto qué significa esto, pero hago un añadido. Se le olvida decir que si es posible, se paguen en España, no en Portugal. A lo mejor había cogido la indirecta, pero en fin, eso es un pequeño detalle. ¿Qué significa esto, Pilar?
Bueno, pues que Sánchez quiere subir los impuestos a personas y empresas en al menos 60.000 millones de euros más. Y la verdad es que lo que ha dicho es engañoso, Ángel. ¿Por qué? Bueno, pues porque España es el tercer país con mayor esfuerzo fiscal. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto significa que aquellos que pagamos impuestos pagamos muchísimo más que en nuestro entorno a igual ingreso. Y la explicación es la cantidad de los millones de personas, Ángel, en España que están exentos de pagar el IRPF, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que la clase media trabajadora está siendo literalmente achicharrada a impuestos, porque España es un país de sueldos bajos y de impuestos muy altos, y quien paga impuestos paga muchos impuestos.
En 1998, la población extranjera en España apenas superaba las 600.000 personas. Actualmente son 5 millones y medio, de ellos casi 3 millones tienen trabajo y otros muchos del resto lo tienen negro. A lo mejor has escuchado alguna vez que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo a los españoles o que hacen que sus sueldos sean menores. Este argumento lo ha tumbado, y con razón, un estudio de FEDEA. Asegura el informe que muchas de las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo están influenciadas por desinformación. La autora de este estudio es la profesora de Economía de la Universidad Carlos III, Raquel Carrasco. Raquel, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, dame dos o tres titulares. ¿Tiene efectos negativos la inmigración sobre las oportunidades de empleo para los españoles?
Sí, pues la respuesta es muy clara, no tiene efectos negativos ni sobre las oportunidades de empleo ni sobre los salarios de los trabajadores españoles, de los trabajadores nativos. Esto es lo que dice pues la evidencia empírica más robusta existente para el caso español, y no solo para el caso español, por cierto, para la mayoría de los países europeos en los que se ha estudiado esta cuestión, cuál es el impacto causal de la inmigración en las oportunidades de empleo y salarios de los trabajadores nativos. La respuesta es que o se encuentran efectos muy pequeñitos, no estadísticamente significativos, o directamente no se encuentra ningún tipo de efecto.
¿Qué tal, Raquel? Buenas noches.
Buenas
Entonces,
noches.
¿Podríamos decir que la inmigración respecto del empleo y al sueldo de los españoles afecta cero?
Efectivamente, no hay un impacto negativo. Es decir, lo que hemos analizado con técnicas econométricas cuidadosas y adecuadas es que, como consecuencia, o en otras palabras, el efecto causal que podría tener potencialmente la inmigración sobre el empleo y el salario de los trabajadores españoles es cero. No se encuentra ningún tipo de efecto. Uno podría pensar que qué mecanismos operan detrás de esta falta de efecto, y la teoría económica nos puede dar ideas de que puede haber diversos mecanismos de ajuste, si queremos, ¿no?, en el mercado laboral. Esto es otra cuestión. Pero el hecho, lo que dicen los datos, es que no hay un impacto negativo de la inmigración ni en el empleo ni en el salario nativo.
En ese sentido, ¿existe brecha en sentido contrario entre inmigrantes y españoles?
Sí, esa es otra muy buena cuestión a analizar, ¿no? Una cuestión es cuál es el impacto causal de la inmigración en las oportunidades laborales, digamos, de los nativos, pero otra cuestión es, qué tipo de brechas hay entre estos dos grupos de trabajadores, ¿no? Entonces, cuando uno se va a los datos y mira, por ejemplo, las brechas o las diferencias en términos de salarios, en términos agregados, en términos brutos, efectivamente encuentra que hay una brecha salarial importante. Los inmigrantes, en media, tienen unos salarios mucho más bajos que los nativos, en media, alrededor de un 30%. Pero claro, estas diferencias medias son poco informativas, porque lo que uno tiene que hacer es comparar inmigrantes y nativos que sean muy parecidos. No podemos comparar inmigrantes que tienen trabajos de poca cualificación con nativos que típicamente tienen trabajos de más alta cualificación y mejor remunerados. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestros estudios es tener en cuenta justamente estas diferencias de composición, digamos. Los inmigrantes y los nativos se diferencian en que típicamente los inmigrantes son más jóvenes, tienen menos experiencia laboral en el mercado laboral español, ocupan en mayor proporción empleos a tiempo parcial, en empresas pequeñas. Cuando uno tiene en cuenta todos estos efectos composición, la brecha se reduce muchísimo. Existe, sigue existiendo una brecha de alrededor de un 6%, pero ya no es tan grande. Y no solamente esto, sino que con el tiempo de permanencia en España, hay una convergencia bastante evidente. Esto en cuanto a salarios, pero en cuanto a empleo ocurre más o menos lo mismo. A la llegada, los inmigrantes, normalmente tienen tasas de participación más bajas, aunque son gente que viene muy dispuesta a trabajar, porque es para lo que vienen, básicamente, ¿no? Pero con el tiempo, las brechas se van reduciendo. De hecho, hay incluso grupos demográficos, como pueden ser las mujeres latinoamericanas, que pues tienen, después de 5 años de estancia en España, tasas de participación laboral más altas que las de las propias mujeres españolas con características similares, ¿no? Entonces, hay una brecha salarial y hay una brecha de empleo en términos de participación que se va reduciendo con el tiempo. Lo que sí que, déjame decirles que sí que no se reduce tanto es el tipo de ocupaciones en las que se emplean los inmigrantes. Los últimos datos así lo siguen indicando. Los inmigrantes se tienden a concentrar en trabajos pues de baja cualificación. Y bueno, esto a la larga puede terminar siendo pues problemático, ¿no? Pero ahí no se observa tanta convergencia, digamos, ¿no?
¿De baja cualificación porque vienen peor formados o porque una vez que están aquí, aunque tengan peor formación, no acceden a mejores rutas formativas?
Un poco por las dos cosas. O sea, en media tienen menos nivel de estudios, tienen menos nivel de cualificación y luego también está el otro factor que usted comenta, ¿no? Que incluso algunos que vienen con elevadas niveles de educación, niveles de estudios, les cuesta mucho entrar en los puestos de trabajo cualificado. Hay unos estudios recientes que empiezan a indicar que la población inmigrante empieza a entrar en los puestos de trabajo de mayor cualificación, pero si uno se va a los datos agregados, pues como se puede imaginar, están donde todos esperamos, ¿no? En el cuidado, pues en el servicio doméstico, cuidado de ancianos, etcétera. Bueno, pues que requieren niveles de cualificación mucho más bajos.
Niveles de cualificación más bajos, pero que son trabajos absolutísimamente fundamentales, sí. Faltaría más.
Absolutamente.
Viendo las tasas de ocupación en el último año, viendo los porcentajes de puestos de trabajo, quién ocupa españoles y cuáles son los de extranjeros, ¿aumenta la preocupación entre españoles sobre el impacto de la inmigración en el empleo o no? ¿O ya estamos de una puñetera vez a ver si nos acostumbramos?
Bueno, a ver, si uno analiza los datos del CIS, por ejemplo, que bueno,
ya es mucho analizar, profesora, pero bueno, vamos.
Sí, bueno, pero si simplemente nos fijamos en esta pregunta,
sí.
Esta pregunta que hace el CIS, ¿no? De cuál es la preocupación para España, ¿no? Es algo así como la preocupación para los españoles. Y entonces nos sale que la inmigración es la primera. Después, si analizamos las cifras del CIS o la encuesta del CIS con un poquito más en detalle, hay otra pregunta que es no cuál es el primer problema o el principal problema que existe en España, sino cuál es el principal problema que le afecta a usted personalmente. Ahí la inmigración es el quinto, ya no es el primero. Por tanto, yo diría que, de verdad, no es tanta la preocupación, ¿no? Como puede parecer a la luz de este gran titular de que según el CIS y otras encuestas, el principal problema que existe en España según los españoles es la inmigración, porque cuando yo le pregunto a usted si a usted esto le afecta personalmente, eso ya lo pone en el quinto lugar y no en el primero, ¿no? Por tanto, no parece que haya realmente un problema del que tengamos que preocuparnos.
Y si le tuviera que poner un número o un porcentaje, ¿de cuánto es la brecha de empleo entre inmigrantes y españoles?
Bueno, sí, a la llegada hay un diferencial de unos 15 puntos porcentuales en las diferencias de empleo. No es homogéneo, ni para todos los inmigrantes según origen ni para todos los grupos, ¿no? Pero en media es alrededor de 15 puntos porcentuales.
Y una última cuestión, profesora. En el informe también habláis sobre el impacto de la inmigración en la tasa de criminalidad. Sí. ¿Qué cifras manejáis?
Pues mira, aquí, de nuevo, bueno, esto es una cuestión muy muy relevante, efectivamente, ¿no? Porque desde el punto de vista de las decisiones de política económica, pues no los países no toman las mismas decisiones según sea el resultado de esta pregunta o la respuesta a esta pregunta u otra, ¿no? Entonces, aquí, cuando uno va a los datos, efectivamente encuentra que las estadísticas de condenados por delito, por ejemplo, fijémonos en este dato, bueno, son un 74% de los condenados corresponden a ciudadanos nativos y un 26% a inmigrantes. Pero claro, cuando consideramos o ponderamos estas cifras por el tamaño de la población de los dos grupos, pues nos sale que la tasa de condenados entre inmigrantes es significativamente mayor, es casi el doble que la de los nativos, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, cómo son de diferentes las características de los dos grupos. Y hay que destacar que las diferencias, este doble de tasa de criminalidad entre inmigrantes, mayor entre inmigrantes que entre nativos, se explican en su mayor parte, por las características demográficas y socioeconómicas de los inmigrantes. Hay una proporción muy importante de la población inmigrante que está compuesta por varones jóvenes de entre 15 y 34 años, con niveles de educación bajos, y este es el grupo demográfico donde se presentan las mayores tasas de delincuencia, independientemente de la nacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí de nuevo la conclusión aquí es, ojo, es verdad que las tasas de criminalidad son casi el doble entre inmigrantes que entre nativos en España, pero esas diferencias se explican porque los inmigrantes son personas con bajo nivel de estudios, donde hay muchos jóvenes varones, digamos, ¿no? No porque sean inmigrantes. Y yo creo que este es un matiz clave, ¿no?, a la hora de diseñar pues políticas de inmigración y políticas de criminalidad, las dos.
Pues no está mal. Muy interesante el estudio. Raquel Carrasco, profesora de Economía en la Universidad Carlos III. Gracias por la clase.
Muchas gracias, muy amable.
Buenas noches.
Chao, chao.
Como cada miércoles, miramos al sector primario en esta linterna. Marruecos avisa de que podría firmar un acuerdo con Rusia en materia de pesca, lo que faltaba. Algo que afectaría gravemente al sector pesquero español y especialmente al andaluz. Es la reacción del régimen alawi a la sentencia del Tribunal Europeo que anula los acuerdos pesqueros y agrícolas entre la UE y Marruecos. Un pacto que se llevó a cabo, dice el tribunal, sin el consentimiento o la participación del Sáhara Occidental. El ministro de Agricultura, Luis Planas, pide respeto para la sentencia.
La posición del Gobierno de España es, en primer lugar, de respeto, evidentemente, a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Estamos analizando, no solo nosotros, sino también los servicios jurídicos de la Comisión Europea y del Consejo, cuál es el alcance de esa sentencia desde el punto de vista práctico.
Eso es un verdadero varapalo para el sector pesquero español. 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a las flotas gallega, canaria y andaluza, especialmente andaluces. Particularmente a las flotas de Tarifa, Barbate y Conil. Inés Domínguez es la asesora técnica de la Organización de Productores Pesqueros del Golfo de Cádiz. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos afecta en principio esta sentencia?
Bueno, afecta muchísimo porque primero nos han quitado un caladero que era histórico, el de Marruecos. Ten en cuenta que Barbate ya trabajaba y pescaba en Marruecos antes de que estuviéramos en la Comunidad Europea. O sea, eran acuerdos entre empresarios, entre armadores, ni siquiera entraban las administraciones. Hemos evolucionado a una Comunidad Europea que entendíamos que nos iban a reportar más bienestar, y ahora nos encontramos que hemos perdido un acuerdo de pesca con Marruecos, es decir, un caladero tradicional y natural del pueblo del municipio de Barbate. Somos unas 20 licencias, estamos hablando más de 200 personas, más 600 familias del sector auxiliar también afectado. Y encima nos encontramos con la Comisión Europea de Pesca, que nos va a recortar en un 54% la cuota del boquerón y que probablemente nos impida pescar hasta el año que viene, por lo menos en el mes de julio. Es decir, ¿qué hacemos? Estamos ahora mismo en una situación que no tenemos ninguna alternativa, no tenemos ninguna salida, ninguna esperanza, ninguna ilusión. ¿Qué hacemos con unos barcos que se aprovecharon de unos fondos europeos que así fueron animados a ellos para que se construyeran, para pescar en el caladero de Marruecos, que hicieron una inversión muy importante, y ahora se encuentra que son unos buques sobredimensionados, que en el caladero del Golfo de Cádiz no tiene ninguna esperanza de nada, que tiene la misma cuota que cualquier barco con menos dimensiones, y encima que estamos sin cuota? Es decir, la situación es lamentable y totalmente sin esperanza, ¿no? En breve tiempo, lo que queda es la parada.
Por lo que describes, Inés, la situación es desesperada, ¿no? Porque ¿qué es lo que más se pescaba en la costa marroquí?
Pues lo que más se pescaba es el boquerón, porque la flota de cerco de Barbate, que además tengo que insistir en ello, porque parece que hay determinados políticos que no se enteran que la modalidad de cerco es una modalidad sostenible y artesanal, que no tienen ni que hacer despesques, se pesca el boquerón. El boquerón de Marruecos, por sus cualidades, un boquerón que aguanta mucho, que sirve mucho para conserva y tiene un valor económico que no tiene el del Golfo de Cádiz, que es más pequeñito y tiene menos aguante de fritura. Pero independientemente de eso, también me enfada mucho oír a determinados políticos que dicen que esas licencias no fueron aprovechadas como debían ser aprovechadas porque no hubo la presencia que se esperaba. Y hay que tener la memoria actualizada siempre, si no se comete muchos errores, y el que está en política no debe cometer ese tipo de errores porque vive de ello. Y uno es que no podemos olvidar que entramos en una pandemia que nos impedía ir a Marruecos a pescar y mucho menos desembarcar en un puerto marroquí, y que inmediatamente después nos encontramos con una guerra entre Rusia y Ucrania que subió los costes de gasoil. Y estos motores, los motores que utilizan estos barcos, consumen mucho gasoil. Es decir, que por mucho pescado que hubieran capturado, el valor de este pescado nunca hubiera podido cubrir los gastos que supondrían el funcionamiento o el desarrollo de la actividad. Es decir, que, por favor, que lo único que pido es que cuando se den determinados datos, ¿no?, que, bueno, que se indague y se vea el origen de las cosas. Independientemente de eso, ya te digo, la situación es bastante desesperada.
Inés, la sentencia dice que el acuerdo se llevó a cabo sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. ¿Se faena en esas aguas en paralelo al Sáhara?
Nuestros barcos nunca han faenado en el Sáhara. Nuestros barcos faenan en la otra cara totalmente contraria a donde se encuentra el Sáhara, es decir, en la zona del Larache, Tassilá. Es decir, que no tenemos presencia en el Sáhara. Por tanto, ni somos un elemento negativo, ni tampoco podemos valorar el funcionamiento del gobierno del Reino de Marruecos como funciona. En este caso, nosotros somos menores de edad y nos dedicamos a una actividad nada más. Para eso están nuestros mayores, los que nos representan. Que lo expliquen ellos, pero desde luego nosotros no somos ninguna preocupación ni para el Sáhara ni para Marruecos.
¿Y cómo de grave sería que Marruecos firme un acuerdo con Rusia y que los barcos españoles ya no puedan, bajo ningún concepto, faenar allí? ¿Qué pasaría?
Pues me acabas de responder a la misma pregunta. No podríamos faenar nosotros si el acuerdo lo tiene con otro país. Y como es lógico, cualquier país soberano está buscando sus intereses económicos, sociales, medioambientales o como quieras llamarlo. Y yo podría entenderlo, que Marruecos quiera negociar con cualquier otro país que le dé facilidades, y en este caso se lo está dando Rusia. Yo creo que la Comunidad Europea debería de sentarse con nuestro ministro, que al final es nuestro representante máximo en el tema pesquero, y debería alentar a nuestros representantes políticos en Europa para que se sentaran con Marruecos y, bueno, que se llegara a un acuerdo de pesca con determinadas condiciones. Bueno, eso que lo vean los juristas. Los pescadores solo quieren pescar, solo están para eso.
Pues estaremos muy atentos. Sector fundamental para nuestra tierra, para los que somos de Cádiz de adopción, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos toca especialmente. Lo dicho, Inés Domínguez, asesora técnica de la Organización de Productores Pesqueros del Golfo de Cádiz. Gracias y suerte, Inés.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao, chao.
Vaya panorama. Pilarín, mañana más.
Un besito, hasta
a ver,
mañana.
A ver mañana cuánto nos suben los impuestos. Venga.
Bueno, o cuánto nos sube cualquier cosa, vamos. Las tasas de basura. Acuérdate, a trabajar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención,
este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera con la selección.
Empieza España.
Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
¡Tenemos una manita!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡España!
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
¿Qué es la vida?
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa.
Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras, solo en Aflelu. Ver condiciones.